PP, el abogado José Cogliolo. ¿Cómo está, director? Buen día, gracias por venir, ¿eh?
Buen día, Gustavo. Un saludo para vos y para toda tu audiencia.
¿Cuántos años tenés, director?
40, acabo de cumplir.
A la pucha, poquitito más joven sos vos que nosotros, ¿eh? Te pregunto, pues ya estuviste en el registro civil.
Sí, sí, a los 30 años justamente.
¿30
después
años?
De 10 años volvimos a asumir un cargo, sí.
¿Y en el cargo anterior cómo te fue?
Yo creo que bien. Yo siempre digo, Gustavo, de que...
No tenés en tu balance matrimonio falsificado eso, ¿verdad? Trucho.
No.
La verdad que apareció un tiempo.
No, realmente siempre digo que mi vida pública está expuesta y es cuestión de googlear nomás mi nombre como para saber y determinar efectivamente mi hoja de vida como servidor público y como político.
Apelando a tu experiencia de exdirector del registro civil, ¿qué pasó con toda esa gente que un día saltó a la luz de que no estaban inscritos los matrimonios?
La verdad es que...
¿Se inscriben nomás o se tienen que rehacer?
Sí, años atrás se habían dado hechos, te estoy hablando de los años 90 aproximadamente, donde en oficinas como la de Itá y otros lugares tuvieron incendios, por ejemplo en el caso de Itá, en otros lugares existieron robos de los libros, y fue un trabajo bastante auspicioso que habíamos llevado adelante, que fue la informatización de los libros, informatización y digitalización de los libros, ¿verdad? Como para poder darle esa seguridad a todo lo que hace a la identidad, por sobre todas las cosas, de los paraguayos.
Hoy se nota que hay una mayor dinámica, o sea, hoy uno va y uno consigue los documentos. Antes había que recordar la fecha de inscripción para ver en qué libro estaba, dónde se inscribió, ir a esa oficina. Hoy es todo más dinámico. Director, ¿cómo están trabajando en el SNPP? Si puedes contarnos un poco el contexto en el que se dio tu designación, ¿qué charlaron con él? ¿Ahí te nombra el presidente o ahí te nombra...? Depende de trabajo.
Depende del Ministerio de Trabajo, en este caso de la ministra Mónica Recalde. ¿Verdad? La verdad que sí, gratamente el señor presidente de la República, días antes de la asunción de mando, me hizo llamar en su domicilio. Estuvimos conversando, de hecho ya en campaña habíamos conversado un poco de todo lo que hace la capacitación, y es realmente un gran desafío, Gustavo, porque el compromiso del gobierno y del presidente Santiago Peña es la generación de empleo, y eso va de la mano con lo que hace la capacitación.
Yo te quiero contar una muy linda experiencia con relación al SNPP. Hola, Enrique, que se suma también Enrique a la mesa. Estamos charlando con el director del SNPP. La novia de uno de nuestros compañeros, ¿verdad? Ella estudió una carrera profesional relativa a la medicina. No sé si no le gustó la carrera o no vio suficiente incursión laboral, pero un día le hablaron de un curso del SNPP de seguridad de obras. Y se fue, creo que un par de
seguridad
meses.
Seguridad industrial.
Seguridad industrial, ¿verdad? Un par de meses. Vos sabés que ella es jefa de seguridad industrial en el centro de convenciones, en el paseo de la galería, de todas esas obras, refacciones que se hacen, de los nuevos proyectos, saliendo de un curso que hizo en el SNPP, y al rato trabajó.
De hecho, Gustavo, todo lo que hace a la seguridad industrial es un empleo emergente, de un gran requerimiento de todas las industrias, de las empresas.
O sea, el que estudia, trabaja.
El que estudia, trabaja. Y hay una realidad, Gustavo, que siempre digo, pasa un poco por desconocimiento también de la gente, ¿verdad? Y le decía a los funcionarios, compañeros de trabajo nuestro, de que nosotros, una de las tareas pendientes que tenemos es elevar un poco el nivel de lo que hace a las capacitaciones, a los funcionarios, a los docentes, los instructores, como para... Yo recuerdo, siempre tomo un poco por ejemplo, y corregime si estoy equivocado, Gustavo y Enrique. Recuerdo que mis abuelos, mis padres me decían, bueno, le tenían al SNPP como un centro referencial, y salir del SNPP te daba un prestigio muy importante, y a eso apuntamos.
Pero cómo cambiaron los tiempos, porque la época que vos mencionás, la época que vos haces referencia, era estudiar panadería, corte y confección, y hoy estamos hablando de carreras que son ya de los nuevos tiempos, ¿verdad?
Sí, tenemos 1.600 carreras aproximadamente dentro del SNPP, y continuamos todavía, por supuesto, con el área gastronómica, lo que hace la panadería, lo que hace la plomería, albañilería. Y yo siempre digo, Gustavo, de que va un poco de la mano con la lucha contra la pobreza también. Uh-huh. Y el SNPP es la universidad de los más necesitados, de los más humildes. Sí. Porque
gente que puede, no puede pagar esos cursos en el sector privado.
Una universidad sí puede ir a acudir a nuestras aulas, a nuestros cursos y salir ya certificados. Estamos buscando desde el Ministerio de Trabajo con la señora ministra la inserción, determinar efectivamente cuáles son los requerimientos de las empresas, de los industriales, para poder saber qué mano de obra necesitan y darle ese tipo de capacitación como para que directamente puedan acceder a una fuente de trabajo automáticamente posterior a la, sí, a la capacitación, ¿verdad?
Las capacitaciones de la construcción van a empezar también a proveer, sería albañilería, carpintería, sí. De repente eso es algo que se está necesitando mucho también con este tema de la reactivación económica que promocionó el gobierno, ¿verdad?
Así
más
es.
Aún, ahora que tenemos el programa Xeroa Porá, en donde la idea es llegar a 20.000 viviendas en todo el país, entonces un apoyo muy fuerte sería pueden haber también de albañilería, electricidad.
Sí.
Porque lo que está pasando hoy a nivel nacional en cuanto a estas casitas que es, los semi-tornados, ¿verdad? Mm. Bueno, son realmente tornados, ¿verdad? Pero algunos son muy fuertes. Nos da una premisa de que no hay un tecnicismo en la construcción de esas casitas. La gente está construyendo con ladrillo hueco, sin varillas. Entonces, si nosotros empezamos a promocionar de repente, creo yo, a nivel nacional, cursos de albañilería, electricidad, plomería, sería muy importante para que al momento de construir estas pequeñas casitas la gente pueda cumplir ciertos requisitos y especificaciones técnicas a los efectos de que después estos tornados no afecten, ¿verdad?, la construcción y la edificación.
Por sobre todas las cosas, el conocimiento que requiere esta área, estimado Enrique, de determinar efectivamente cuáles son los ingredientes, qué tipo de qué cantidad de mezcla se debe dar, qué cantidad de cemento, qué cantidad de arena, qué cantidad de agua. Efectivamente, es algo que lo venimos conversando con el ministro Juan Carlos Baruja, uh-huh, que está encarando un proyecto bastante auspicioso va un poco de la mano en lo que hace a la... Inclusive me tocó, por un poco por la amistad que me une también con él, conversar con diferentes gremios. Hay una preocupación porque la demanda es bastante importante y el proyecto es bastante auspicioso. Entonces, tenemos que estar ayornados a esa situación, sí, y capacitarle a la gente como para que efectivamente puedan trabajar. Sí. Se habla de que va a faltar cerca de 40.000 manos de obra, de gente que pueda trabajar.
Ya
inclusive eso. Materiales, estamos viendo como para que eso no falte, ¿verdad?
La demanda es altísima y la oferta todavía escasea en comparación a la demanda. Pero eso es bueno, ¿verdad? Porque también al sector privado le da las ganas de seguir viniendo a invertir, tanto a nivel nacional como a nivel extranjero también, ¿verdad? Hay muchísimos grupos extranjeros que están viniendo de otros países, ¿verdad? Justamente allá afuera me acompañó un grupo amigo mío cordobés, ¿verdad?, que están ahí afuera, ¿verdad?, que nos acompañaron hoy a la radio también. Y ellos me dicen justamente cuáles son los requisitos para poder invertir. Y una de las cuestiones que más les llamó la atención es la lentitud con la que trabaja la Dirección de Catastro y la Dirección General de Registros Públicos. Es decir,
claro,
hoy un grupo viene, quiere invertir, dar mano de obra a 100, a 200 paraguayos, ¿verdad?, 200 paraguayos, que va a generar empleo para 200 familias en este caso en el departamento central. Pero ¿qué pasa? Su carpeta tarda 6 meses en aprobarse un proyecto. O sea, yo creo, y le había dicho yo también al ministro Baruja, que tienen que hacer urgentemente un convenio. Cualquier proyecto para Xeroa Porá o vivienda social en este caso tiene que tener en mínimo en 15 días se tiene que abrir un departamento aparte en catastro y en registro público. Y tiene que ser o rechazado o aprobado en 15 días.
Claro, porque después también la burocracia se convierte en una oportunidad de corrupción.
A eso me refiero también. Sí.
Claro. ¿Cómo hacen, director, ustedes, por ejemplo, para que todo el tiempo esté actualizado la necesidad de cursos? Digo, ¿en qué sentido? De que sea siempre coherente en los cursos que ustedes ofrecen con lo que el mercado está demandando.
Nosotros, a partir de esta administración, Gustavo, estamos haciendo mesas de trabajo con los diferentes sectores.
Sí.
Te doy un ejemplo, el área de la construcción se presentaron más o menos la semana pasada cerca de 120 empresas que llenaron un formulario y para determinar efectivamente cuáles son las manos de obra requeridas en esa área. También a partir de esta administración se está dando la mesa, una mesa de programación donde se va a determinar cuáles son los cursos que se van a dar en el 2024 en diferentes áreas y en diferentes departamentos. Porque nosotros Gustavo, no es lo mismo lo que requiere el departamento Alto Paraná de lo que requiere el departamento claro. de San Pedro. Y son 17 departamentos, 17 tipos de diferentes tipos de necesidades, ¿verdad? Entonces, como para determinar efectivamente cuáles son las necesidades de los departamentos, estamos llamando a una mesa de programación donde vamos a determinar eso y vamos a llegar, la idea es llegar efectivamente de acuerdo a las necesidades del mercado, ¿verdad?
Por favor, un oficio que hoy el mercado demanda y cuesta encontrar porque no hay suficiente.
Te puedo dar muchos. Yo te doy un ejemplo, Gustavo, y es lo que le pasa generalmente a la gente, la parte de electricidad, la parte de...
Me dijo alguien que vos le conocés también porque es una amiga que tenemos en común. Me dice, ¿cuánto cuesta hoy en día un plomero? Yo no me voy a ni a lo monetario. ¿Cuánto cuesta encontrar? Quiero cambiar yo la
plomera. Mario Bros.
Mario Bros.
Cuesta muchísimo, Gustavo. Es increíble. A mí me gusta mucho el área de la construcción. En mis negocios particulares me dedico mucho a la construcción. También por eso comparto acá con lo que estuvo manifestando Enrique. El problema de catastro y de registro público es un problema muy grave que se tiene que solucionar.
Sí.
Y ahí entra un poquitito a tallar también los municipios, sí, porque totalmente. Los municipios tienen que dar el permiso también requerido para la empezar la construcción, la aprobación de plano, y muchas veces el extranjero opta por retirarse de vuelta a consecuencia increíble de todas esas trabas. Y nosotros le estamos dando una oportunidad al país,
a la gente. No te quiero meter en conflicto con otras instituciones, pero por ejemplo, hoy quiero leerla si le podemos buscar al concejal Asunción Pablo Callizo, ¿verdad? Yo entiendo el ímpetu de hacer las cosas bien, de controlar que todo esté dentro de la ley, pero yo no tengo cara para oponerme a un edificio de tantos pisos.
De 55 pisos.
Progreso por lo que necesita este país.
Encima, ese edificio de 55 pisos, nosotros estuvimos analizando también con algunos colegas, ¿verdad?, del ámbito de desarrollo inmobiliario, y decimos, ¿qué utilidad va a sacar ahí? Alguien agarró y dijo, yo quiero hacer un edificio de 55 pisos para abajo.
No, pero importa eso.
¿Entendés? O sea, no, es un capricho de un empresario que quiere ya
no,
llegar.
Nadie, mira, ya son... No, yo no creo que nadie invierta esa plata por capricho.
No, pero mal ya. Creo, vos sabés que llega a un punto... Anda a Dubái.
Santa Cruz también. Santa Cruz está lleno de edificios y hoy hay una burbuja inmobiliaria, edificios vacíos. No importa. Sí, nosotros por lo menos todavía no estamos en esa situación. Pero yo digo nomás, como dice la jerga coloquial, el que tiene plata hace lo que quiere. Si yo quiero hacer un edificio que por lo menos a la vista le va a dar otro rostro a Asunción.
No, va a ser un ícono en el Centroamérica.
¿Cómo va a salir un concejal a decir, no, que no se puede hacer? Porque,
sobre el punto, se adapta la ley. Tengo entendido que ese edificio ya es parte de un proyecto del inicio del paseo. Es parte ya de un consorcio y es parte ya de un proyecto que ya viene se viene desarrollando. Y yo tengo, hermano, no voy a citar los nombres, ¿verdad? Pero... hay varios edificios aledaños que tienen un costo de primer mundo que son impagables y lo de
Nacionales
para nosotros
normalmente, ¿verdad? Eso invierte en un 80% argentinos y un 10% paraguayo.
A propósito del edificio 55 pisos, vos sabés que ellos no van a empezar hasta vender hasta el último departamento.
Ah, no, eso no sabía.
Con toda la espalda que tienen, no, igual se vende todo antes.
¿Vos sabés a quién van a vender eso? El 80% extranjero que van a venir, como que Paraguay es el corazón de Centroamérica. Van a venir a instalarse acá corporativamente.
pues está bien, que vengan.
Por algo el aeropuerto se está arreglando.
Que vengan
también.
Todos, que así vengan mismo. Todos. Lo que yo digo nomás, no, después vamos a hablar con él. Vamos a, no, no te quiero desviar el tema, director, porque estamos hablando de esto que también es muy importante. ¿Cuál es la diferencia? Porque históricamente hemos aprendido que, es más, en el gobierno anterior tuvo un problema incluso legal de organigrama. ¿Te acuerdas que se había cambiado en principio la ministra interinó, SNPP, no tenía que ser así? Bueno, historia que ya terminó, pero digo nomás, SINAFOCAL y SNPP, ¿cuál es la diferencia sustancial entre ambas instituciones para que la gente entienda? Entiendo que SNPP hace cursos con sus instructores y SINAFOCAL emprende cursos con tercerizados, ¿verdad?
Sí, así es. La verdad que el SINAFOCAL es el ente rector,
rector
en lo que hace a la capacitación, y nosotros como SNPP somos un organismo netamente de capacitación, uh-huh, con un plantel ya definido, ¿verdad? Nosotros, ellos tienen otra forma de trabajar que no... me gustaría que le pregunten a ellos.
Sí, pero, eso, pero operativamente, sí, ustedes hacen curso con sus instructores.
Sí, nosotros tenemos una independencia total, mm, en ese sentido. Dependemos directamente de la ministra, en este caso la ministra de Trabajo, mm, y nosotros hacemos curso con nuestro plantel de instructores, ¿verdad?
¿Cuánto tenés hoy? ¿Con cuánto recibiste? ¿Cuánto tenés hoy? ¿Es suficiente?
Aproximadamente recibimos con 1.700 instructores. Eso sí, a mí me llamó un poco la atención porque en 5 años atrás tenía más o menos 700. Mm. Se buscó un poco cantidad en vez de calidad.
Sí.
Y nosotros por el contrario, vamos a buscar la calidad en vez de la cantidad. Vamos a empezar a elevar un poco el nivel de instructores. Mm. Tenemos un plantel de instructores buenísimos. Mm. Y en honor a la verdad se paga muy bien.
Se paga muy bien. Director, puede que hayan metido, vos me decís, 5 años atrás había 700, hoy vos encontraste con 1.700.
Aproximadamente.
1.000 más. Uh-huh. Puede que hayan metido operadores políticos en un lugar tan sensible de instructor y que no estén hoy haciendo los cursos.
Probablemente.
O todos están trabajando.
Probablemente. Ah. De hecho, nosotros estamos poniendo exigencias. Hoy en día, para ser instructor del SNPP, tiene que tener lo que nosotros le denominamos el FMI, que es un curso de formación metodológica del instructor. Estamos poniendo filtros.
¿Y quién da ese curso?
Dan gente de funcionarios del SNPP altamente calificados.
Mira, ¿y si les capacita también a estos?
Constantemente. De hecho, nosotros dentro de esta administración, el año próximo vamos a crear dentro del SNPP nuestro propio centro de capacitación, claro, para que nuestros instructores sean capacitados constantemente en todo ese proceso. Y que, por eso vuelvo a repetir lo que dije hace rato, nosotros tenemos que elevar el nivel de docentes y de lo que hace la capacitación en nuestra institución para hacer de vuelta un organismo referencial en lo que hace la capacitación.
Vi también que están haciendo ustedes salidas al interior, reuniones con autoridades municipales, departamentales y empresarios. ¿Cómo son? ¿Son convenios, son alianzas, son extensiones?
Nosotros estamos actualmente con 69 oficinas en diversos puntos del país, Gustavo. Entonces salimos a trabajar, a conversar un poco con los gobiernos departamentales, con los gobiernos municipales. Ellos son actores sociales y políticos muy importantes dentro de los departamentos, y es importante un poco determinar y saber también la percepción que ellos tienen en base a lo que hace la capacitación, ¿verdad?
¿Presupuesto?
Y ahora estamos muy limitados.
¿Limitados?
Muy limitados.
¿Cuánto tienen hoy? ¿Cuánto es lo ideal que puedan tener para trabajar bien?
Limitado te digo en el sentido de que nosotros ya asumimos el 17 de agosto, mm, y ya prácticamente con un 65% de ejecución presupuestaria ya del gobierno anterior, uh-huh, y ya lo que queda, que son 35% aproximadamente, es lo que se va ejecutando en este, uh-huh, se va a ejecutar hasta diciembre, ¿verdad?
Incluso hay llamados plurianuales también.
También, referéndum también. Se están haciendo porque la institución no puede parar, Gustavo.
¿Cuánto gana promedio un instructor, director?
Y por horas cátedra.
Ah, por horas. ¿Cuánto se paga la hora?
Y las horas cátedra generalmente pasa de 30.000, 35.000, y las tecnicaturas se pagan 45.000.
¿Como una universidad privada?
Como una universidad, como la Universidad Nacional. La Universidad Nacional gana 40 y algo, piquito.
¿Y la privada?
Y desconozco.
No, y cada uno gana.
Pero seguro también que van a ganar.
las de estos 1.700 funcionarios, ¿va a haber alguna depuración?
No, 1.700 instructores. Ellos son prestadores de servicio.
Ah, son prestadores
de servicio. Nosotros tenemos aproximadamente 556 funcionarios permanentes dentro de la institución.
Que no son capacitadores.
Que no son instructores.
Que son de repente encargados de
administración. Funcionarios administrativos, encargados de las diversas oficinas en todo el país.
Ah, ¿en cuántas ciudades tenés oficinas? Sí.
Tenemos 69 oficinas, estamos cubriendo los 17 departamentos y estamos en varios distritos, ¿verdad? Pero no cubrimos al 100%, ¿verdad? Tenemos que replantearnos también el año que viene a través de una geolocalización, determinar efectivamente dónde hay requerimientos, porque tengo que hacer un poco una mea culpa, Gustavo, porque vengo también del sector político. Nosotros en el SNPP hay distritos, por ejemplo, que tienen 4 o 5 oficinas que no tienen razón de ser. Se miraba siempre con una visión política, sí. Y nosotros vamos a mirar con una visión objetiva y una visión técnica.
A eso te iba a preguntar, ¿te llaman así los políticos? Che, hay un muchacho claro ahí en mi ciudad.
Que... Claro, claro que sí. Como es normal, Gustavo. Yo no, a mí no me desagrada eso. Yo vengo del sector político. Pero te invito a que vos veas el plantel de los gerentes técnicos que hoy me acompañan, son todos gente técnica, gente de la casa. Nosotros venimos con... Soy lo de una generación diferente, Gustavo. Sí. Entonces, venimos con una visión diferente. Tenemos que tener una gestión impecable, es lo que el presidente de la República nos requiere. Y como siempre le digo a los funcionarios, así como el presidente de la República nos evalúa constantemente, yo también le evalúo constantemente a todos los funcionarios.
Lo importante pues es que llamen, que quiera llamar, pero que claro. no suceda nomás que si un curso es limitado, tiene plazas limitadas, el chico que no tiene quien llame por él se queda afuera y se le dé el curso a uno que... llamó al diputado de su zona, al concejal de su zona. Si los cursos no son limitados, bueno, hay ese problema, no hay esa limitación.
Por supuesto, no, eso no se va a dar, Gustavo, no se va a dar. Y justamente la semana pasada tuvimos una reunión con todos los coordinadores y directores regionales. Nosotros estamos en función de gobierno, así que tenemos que determinar todas estas cuestiones, ponernos efectivamente la remera del SNPP, sí. Y trabajar. Nosotros trabajamos, yo me toma muy de forma muy personal esto, Gustavo, porque trabajamos con la necesidad de la gente. Yo no sé qué cara uno puede tener al negarle la capacitación o la educación a personas que efectivamente necesitan. Y hay una realidad también de que el año que viene queremos cambiar. Nosotros, hoy en día, lastimosamente, los alumnos tienen que comprar sus materiales para practicar. Y esa es una necesidad de la gente. Hay realidades, Gustavo, de que hoy en día... 10.000 guaraní para una persona común y corriente es mucho.
Mucho.
Hay gente que vive y come.
Hay gente que come eso.
Y le cuesta luego venir, pagar su pasaje y darle otra vez una carga en lo que hace a la compra de sus materiales. Para mí es
no está previsto en el presupuesto del año que viene.
Está previsto.
En el presupuesto
del Congreso. Solamente en concepto de alquileres, estimado Gustavo, estamos ahorrando. Anualmente vamos a ahorrar 1.500 millones de guaraníes. Y nuestro requerimiento en lo que hace a materiales es aproximadamente 1.700 millones. Entonces, con ese ahorro nosotros ya
¿Cómo van a ahorrar el tema de los alquileres?
Estamos cortando la gran mayoría de los alquileres. Firmamos un convenio con la Senavico, donde nos están otorgando varios inmuebles tinglados en varios lugares. Salto de Guairá, Roque Alonso, Ñembú. En varios distritos y estamos optimizando recursos de esa manera.
No debería ser ley, director, que de acá a unos años los municipios te pongan el local y como una contrapartida, pucha, se va el SNPP, se va a ofrecer 200 plazas para cursos que tienen salida laboral y el municipio puede poner por lo menos un localcito que...
Generalmente, Gustavo, justamente... voy a retrocederme a lo que me dijiste hace rato, las conversaciones con los actores políticos, ya sea gobernadores, intendentes, justamente eso buscamos, las alianzas estratégicas como para que nosotros podamos estar efectivamente en los distritos. Hay que rescatar que hay varios gobernadores que saben entender de que efectivamente la capacitación es algo que le va a redituar tranquilidad, sí, porque una persona capacitada y que esté insertada laboralmente es un problema menos para la autoridad.
Totalmente. O sea, que justamente hay una frase de, me hace acordar una frase de Henry Ford que dice, prefiero...
Ya le parece a Beto Velado, ¿eh? Pero Beto pues sale como decía. O sea, un día le va a pasar a Beto, un día ya le dije.
Le va a salir mal tipo
caliente. Un día le va a pasar a Beto que le va a pasar a los enanos, ¿verdad? Que se va a equivocar. O un día alguien le va a levantar la mano y le va a decir, no fue ese el que dijo eso, ¿eh?
No, pues este realmente fue, y después vamos a buscar en internet, Henry Ford fue el que dijo, es mejor tener, capacitar a un funcionario y que se vaya, a que tener un funcionario burro.
Sí.
En pocas palabras
digo. No, claro. Lo que pasa es que, a ver, el trabajo pues dignifica. Y yo le estaba contando el caso de una persona que nosotros conocemos que se fue, estudió un curso en el CNPP un par de meses y tiene un súper trabajo, ¿verdad? Y todo lo que eso supone en cadena. Porque dignifica pues la familia.
Claro.
Hace que el chico pueda estudiar. Al ejemplo. Que la mamá pueda pagar el súper. O sea, muchas cosas trae. Director, gracias por venir. Bueno, espero que no sea la última visita, ¿verdad?
Espero que no.
Vamos a hablar constantemente de cómo están trabajando en el CNPP.
Muchísimas gracias. Mucho, le agradecido soy yo, Gustavo. Para mí, como te estuve mencionando hace rato, para mí es fundamental el trabajo comunicacional. Sí. Nosotros, es importante que la ciudadanía conozca de lo que tenemos, del servicio que prestamos y estamos abiertos a conversar con ustedes las veces que...
Una preguntita, Gustavo. Sí. En Central, ¿cuántas sucursales tienen de las 69?
18.
Y ahora mismo, en esas 18 sucursales, ¿qué curso están dando?
Hay aproximadamente 324, no me quiero equivocar, Enrique, pero creo que 324 cursos aproximadamente.
En esa zona.
En esa zona. Nosotros actualmente tenemos 1.350 cursos activos en todo el país.
Impresionante. Porque en Central... Yo creo que lo ideal sería fortalecer los cursos de albañilería.
Sí.
Por el tema de que ahí es donde está creciendo el tema del proyecto del ministro.
Así es.
Yo me dedico a eso, ¿verdad? Sí. Yo tengo una empresa de desarrollo inmobiliario y tenemos fracciones en el departamento central donde hacemos barro cerrado y fracciones para la gente, ¿verdad?
Nosotros nos estamos reuniendo ahora con la Capaco, con Cavialba.
Caprivi. Porque nosotros estamos en la Caprivi ahora.
Podemos conversar y podemos sentarnos a ver cuáles son
los requerimientos. O sea, llama un gremio al SNPP y ustedes pueden hacer...
Podemos hacer cursos dentro. Uh-huh. De hecho, el requerimiento de todos los gremios es impresionante. Y nosotros, así como lo está manifestando Enrique, de hecho... en el área central y capital es donde más requerimiento hay.
Si tenés 18 filiales en 19 ciudades, ¿cuál no tiene filial?
San Antonio, por ejemplo.
No tiene.
San Antonio no tiene. Pero Cervantes tiene Guarambaré.
Tiene Guarambaré, un centro muy, muy moderno. Pero sí, eso no implica que en San Antonio no se hagan los cursos, ¿verdad? Claro. Por eso, muchos dicen, bueno, vamos a ayornarnos a los tiempos modernos, vamos a tener cursos modernos, te dice. Pero efectivamente nosotros, cierto, tenemos que tener esos cursos modernos, Gustavo, pero también nosotros no podemos dejar de pensar y de mirar en la gente que efectivamente necesita y esa persona que vive en el día a día y que necesita esa pequeña ayuda del gobierno. Y esto te tiro antes de retirarme, nosotros desde el 17 de noviembre vamos a lanzar un programa denominado Ñepununá, con el crédito agrícola de habilitación, donde todos nuestros alumnos que estén sujetos en la parte financiera van a poder tener de 1.000.000 a 15.000.000 de guaraníes de crédito, de un crédito como para que puedan emprender cualquier tipo de negocio.
Genial.
Te agradezco mucho, Gustavo.
Gracias,
Enrique,
por venir.
Gracias.
Son instituciones muy sensibles que nosotros necesitamos. Te quiero contar algo. Vos sabes que nosotros tenemos muchísimos instructores que nos escuchan y que se hicieron súper oyentes nosotros en el gobierno anterior.